La decisión de la Corte Federal de la Florida en Estados Unidos, aceptando el pedido de la justicia uruguaya de extraditar a Juan Peirano Basso, ilusionó ayer a los ahorristas del ex Banco Montevideo Caja Obrera. El juez federal de la Florida, Ted Banstra, dio la razón al fiscal del caso, Luis Pérez, que en la audiencia del pasado 24 de octubre se había mostrado convencido de que la extradición sería concedida. Pero la defensa del banquero ya anuncia la apelación, así que esta batalla está lejos de cerrarse. ¿Cómo seguirá este proceso judicial? Si bien la defensa de Peirano Basso en Estados Unidos está a cargo de los abogados Joseph de María, Martín Dorta y Jonathan Etra, sus representantes legales acá en Montevideo se encuentran al tanto de la estrategia que se sigue, y por eso es con uno de estos profesionales que vamos a conversar en los próximos minutos. El diálogo será con el doctor Diego Camaño.
El tablero político.
Doctor Diego Camaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es su primera visión de esta decisión de primera instancia de la justicia en Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, que es una primera decisión y que la misma es puede ser objeto de diferentes recursos que incluso pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las etapas que ustedes en particular tienen por delante aún?
El próximo paso ahora es en unos 20 días aproximadamente la presentación de una apelación ante una corte superior en caso de que esa apelación no tenga lugar. Hay también una posibilidad ante una corte de apelaciones del Estado y eventualmente también hay una posibilidad incluso de llegar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Pero bueno, todos estos pasos son, por supuesto, eventuales, son posibilidades. Lo que sí es seguro es que se va a presentar la apelación de aquí a unos 20 días aproximadamente.
Y por lo tanto, supongamos que se utilizan todas esas posibilidades de apelación e impugnación que usted mencionaba. ¿Cuánto tiempo puede haber por delante hasta tener una decisión firme en esta materia?
Y puede llevar varios meses. Hay que tener en cuenta además que luego de las instancias judiciales hay una instancia también ante el Departamento de Estado. En eso Estados Unidos sigue el sistema también de otros países del mundo que justamente en materia de extradición le dan una intervención posteriormente a lo que es la actuación de la justicia al Departamento de Estado. Así que, ya le digo, a mí me es un poco difícil, acostumbrado a lo que son lo que es la realidad uruguaya y los plazos de acá, dar un pronóstico de plazos demasiado, digamos, mirando demasiado para adelante. Pero sí, lo que es seguro es que esto antes del año que viene no va a estar resuelto.
Usted dice que, por lo menos, esto llega hasta fin de año.
¿Hasta este fin de año?
Sí.
Sí, seguramente.
Pero ¿cuántos meses más? Porque usted ha hablado de mencionar pasar el año que viene. ¿Qué quiere decir eso?
Y ya le digo, me es un poco difícil establecer pronósticos. Lo que sí es seguro es que por lo menos hasta principios del año que viene no va a haber una decisión definitiva sobre este tema.
¿Ustedes preveían un fallo como el de ayer?
Bueno, no. Nosotros entendíamos que habían elementos suficientes para negar la extradición. Se presentó una abundante cantidad de prueba en esa audiencia de que no hay elementos como para conceder la extradición. Se establecieron aspectos relativos a la violación al debido proceso, a la cual podría estar sometido Juan Peirano en caso de ser concedida la extradición. Aspecto este que será objeto de análisis por parte del Departamento de Estado, ya que en los Estados Unidos este tipo de cuestiones relativas al debido proceso y a la cuestión de la normativa de derechos humanos es competencia. Bueno, hay discusiones, digamos, si eso es competencia de los jueces o del Departamento de Estado, y el juez no se pronunció sobre eso, sino que estableció que ese punto sería objeto de un pronunciamiento por parte del Departamento de Estado. Así que ese, por ejemplo, es un aspecto que quedará pendiente hacia para el final de la resolución de este tema.
¿Puede ser un poco más específico cuál es concretamente la advertencia que ustedes hacen en cuanto a las condiciones del debido proceso acá en Uruguay si Juan Peirano Basso es extraditado?
La advertencia que se hace es en base a lo que ha sucedido en el expediente de los hermanos Jorge, José y Dante, que como todo el mundo sabe llevan 4 años y 3 meses de prisión preventiva sin tener una sentencia en su contra y con un proceso que evidentemente ha violado todos los plazos legales que se establecen para la duración de las distintas etapas. Es decir, que eso es una prueba que se ha presentado en este otro expediente, se han presentado también todas las actuaciones que se han seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo de este año, como también todo el mundo sabe, ha declarado que el caso de los hermanos Peirano es un caso admisible y que actualmente, luego de haberse celebrado una audiencia el 24 de octubre, la Comisión se encuentra abocada ya a la redacción del informe sobre el fondo, que por supuesto nosotros esperamos que sea favorable, y en caso de que esto sea así, va a haber un pronunciamiento de la Comisión Interamericana estableciendo que hubo una violación a derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que hay un cúmulo de pruebas positivas respecto de esto. A eso, evidentemente, hay que sumarle el condicionamiento político que tiene el caso a través de un hecho probado, como es las declaraciones del presidente de la República del 17 de marzo del 2005, con una condena pública respecto a los hermanos Peirano, las declaraciones del ministro del Interior diciendo que en la ley de descongestionamiento carcelario ellos no iban a ser beneficiados y que se iban a buscar los mecanismos legales en el gobierno para hacerlo. Hay que sumarle la propia ley de descongestionamiento carcelario que los excluyó con nombre y apellido de la posibilidad de obtener la libertad. Hay que sumarle las respuestas que ha dado el Estado uruguayo a la Comisión Interamericana, muchas de las cuales contienen gruesas falsedades y que además implican, ya le digo, una condena a nivel del gobierno de estas personas que todavía no tienen una sentencia. O sea que fíjese que hay realmente un cúmulo muy, muy grande de elementos, ¿no?
Para ustedes, los abogados defensores de los hermanos Peirano presos en Uruguay, el hecho de que continúen en la cárcel 4 años después del procesamiento sin que exista condena, ¿es fruto de un manejo político de este caso? Quiero decir, ¿esas presiones políticas a las que usted alude son las que explican que permanezcan en prisión?
No, evidentemente no hay un solo factor. Las presiones políticas existen y ya le digo, están probadas con todas estas actuaciones que yo le he dicho, que no son producto de mi imaginación, sino que son hechos probados que todo el mundo conoce.
Se lo pregunto porque en Uruguay, lamentablemente, es muy frecuente que una persona procesada pase en prisión más tiempo del debido sin tener condena, ¿verdad? Es algo que se da permanentemente desde hace años.
Justamente, eso es uno de los más importantes, una de las razones más importantes por las cuales nosotros hemos llevado este caso a la comisión, porque entendemos que va a servir no solo para este caso, sino para mejorar la situación de muchas personas que, como tú bien dices, están en esta misma situación. Pero el hecho de que eso suceda en muchos casos no quiere decir que, digamos, sea una violación a la Convención Americana y tampoco mucho menos justifica esto. Ahora, respecto de la pregunta anterior, quiero aclarar, por supuesto, de que esta prisión preventiva no se explica solamente por qué existe un condicionamiento. El condicionamiento político es un hecho objetivo que nosotros observamos. Lo que sí existe, lamentablemente a nivel de los jueces, es el punto de vista de que el Pacto de San José de Costa Rica no es una norma que se aplique directamente a nivel interno, y ese es un punto que nosotros estamos peleando en el terreno judicial y que tiene que ver con justamente con una cuestión jurídica que es la aplicación del pacto. Pero bueno, nosotros en el día de ayer hemos presentado un nuevo pedido de libertad ante la Suprema Corte de Justicia y esperamos que en esta instancia se conceda la libertad justamente teniendo en cuenta los avances que se han producido a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya le digo, en el entendido de que estas garantías son aplicables directamente por aplicación del pacto, ¿no?
Ahora, volviendo a la resolución de la Corte Federal de la Florida, que aceptó ayer el pedido de extradición proveniente de la justicia uruguaya. Usted decía, se dejó al margen, no hubo pronunciamiento sobre esta cuestión que ustedes plantearon, la advertencia sobre la posibilidad de que aquí, en caso de ser extraditado, Juan Peirano no contara con las garantías del debido proceso. Eso se dejó para el análisis en otro ámbito. ¿Queda, dice usted, para qué? ¿Para el análisis, por ejemplo, del Departamento de Estado?
Sí, exactamente. Bueno. En Estados Unidos hay una discusión a nivel de la jurisprudencia. O sea que todo esto hay que entenderlo en un sistema que funciona en base a casos judiciales, ¿no? Y no en base a lo que establece un código penal o un... No es un sistema de derecho escrito como el que tenemos en Uruguay. Entonces, lo que establecen esos precedentes judiciales es, en algunos casos, esos precedentes judiciales han dicho, este tema es competencia de los jueces. De estas cuestiones relativas al debido proceso y cuestiones humanitarias, como le llaman ellos. Y otros fallos han entendido que no, que esto es competencia del Departamento de Estado. Bueno, ahora, en este caso la resolución se pliega a esta segunda posición, que entiende que esto se da competencia del Departamento de Estado.
Ahora, el juez Banstra sí consideró los delitos que están en juego a partir del pedido de extradición librado por la justicia uruguaya, que son una larga lista, ¿verdad? Insolvencia societaria fraudulenta, malversación y estafa, todo a cargo del vaciamiento del Banco Montevideo en el año 2002. Esta parte de la resolución favorable del juez, ¿cómo la examinan ustedes?
El juez lo que ha hecho es, básicamente, dijo que, bueno, que como el relato de hechos que había formulado la doctora Gatti era bastante circunstanciado y tenía, en principio, él no tenía razones para dudar de eso, bueno, lo tomó como bueno y lo repitió. Sin perjuicio de eso, nosotros habíamos presentado documentación y pruebas que demuestran en varios de esos puntos que ese relato de hechos no obedecía a la realidad, digamos. En cuanto a las calificaciones, también habíamos hecho varias observaciones porque delitos como el de la estafa y el de la apropiación indebida jamás fueron, jamás fueron objeto del proceso que se siguió acá, ni fueron objeto de investigación, fueron agregados por la doctora Gatti. Acá lo que hay es una discusión sobre si se aplica el artículo 76 de la ley 2230 o ese cambio de carátula bastante sorpresivo luego de 4 años del fiscal que acusa por un delito de insolvencia societaria. Pero, por ejemplo, la estafa y la apropiación indebida jamás estuvieron sobre la mesa en este tema. Sin embargo, la doctora Gatti los incluyó. Fue otro de los aspectos que nosotros discutimos y con los que obviamente no estamos de acuerdo con la decisión de Banstra.
Ahora, doctor Camaño, para cerrar esta conversación, en definitiva, ¿ustedes qué es lo que están sosteniendo? ¿Ustedes qué es lo que están reclamando? ¿Que Juan Peirano quede lisa y llanamente en libertad? Quiero decir, ¿no hay disposición ninguna de parte de Juan Peirano a declarar ante la justicia uruguaya?
No es que no haya disposición ninguna. Lo que hay cuando cualquier persona es sometida a un proceso de extradición es que esa persona tiene el derecho de resistirse a esa extradición si hay elementos que avalen esa posición. Es decir, él tiene derecho, como cualquier persona, como cualquier persona, por ejemplo, que en Uruguay está siendo objeto de un pedido de extradición y tienen derecho a, sí, ese pedido de extradición tiene, como en este caso, graves falencias desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fáctico, tiene el derecho a no ser extraditado.
Está bien,
derecho
a defenderse. La pregunta viene porque la justicia uruguaya pretende interrogar a Juan Peirano Basso desde hace 4 años y pico. Se lo citó primero y luego se terminó librando una orden de captura. Pero digo, ha habido distintas instancias ante las cuales Juan Peirano no compareció.
Él nunca fue notificado, ¿no?, de ninguna comparecencia. Eso es lo primero que hay que aclarar.
Bueno, pero era público y notorio que la justicia quería interrogarlo.
Bueno, sí, en las circunstancias que se dieron, en las circunstancias que se dio este caso, con una decisión de procesamiento absolutamente apresurada y también infundada por parte del doctor Eguren, con todo el, vamos a decir, el clima evidentemente negativo que había, que en definitiva generó esta situación que se está dando hoy y que nosotros la estamos peleando, fíjese, nada menos que ante la Comisión Interamericana de la OEA, con los hermanos Peirano acá, con una prisión preventiva excesiva y desmedida. En el caso de Juan Peirano, el que no había sido jamás citado, él seguramente evaluó que no era, digamos, conveniente su presentación, sin perjuicio de que ya le digo que jamás ha sido notificado.
Lo de la notificación,
los hechos que de alguna forma le dan la razón, ¿no?
Lo de la notificación suena, o sea, una formalidad, a la interposición de una formalidad. La pregunta es, ¿no hay disposición de Juan Peirano a colaborar con la justicia uruguaya?
No es que no haya disposición a colaborar, yo le insisto. Cuando una persona tiene un pedido de extradición, y ese pedido de extradición no está adecuadamente basado desde el punto de vista jurídico y fáctico, como es, sucede en este caso, y no hay, según también lo que establecen los abogados americanos, es decir, que hay también argumentos desde el punto de vista del derecho norteamericano y de los requisitos que se establecen para proceder a una extradición, digamos, la persona tiene derecho, tiene un auténtico derecho, eso no tiene nada que ver con que si colabore o no colabore.
No, pero estamos
hablando. Si es extraditado, él va a prestar su declaración.
Está bien, pero
va a aclarar todo lo que haya que aclarar.
Pero estamos hablando del número uno de un grupo, el grupo Velox, que tenía un despliegue importante de actividad empresarial en toda la región, que pasó por una crisis brutal, que dejó una cantidad de consecuencias. Varios de sus familiares han estado presos por este caso, bueno, algunos lo están, su padre murió en la cárcel por esta misma situación, y él no comparece, no da la cara, no responde. ¿Por qué? Esa es la pregunta.
Mire, no, ya le digo, no es que no se trate de no dar la cara, usted mismo le ha agregado un elemento, el padre falleció en prisión a los pocos meses de ser procesado, con lo que evidentemente fue una situación de un caso de la muerte institucional, ¿no? Porque una persona de 82 años con 4 bypass, que fue colocada, que tenía que subir y bajar varios pisos por calle central todas las semanas para poder recibir las visitas, evidentemente, digamos, esa es una muerte institucional, porque si no hubiera estado preso no hubiera fallecido. Y una persona que además hace 8 años que ya no tenía vinculación con los negocios. Entonces,
pero la pregunta
digo que es un caso muy...
Por su propia voluntad, Juan Peirano no va a responder ante la justicia.
Yo, ¿cómo por su propia voluntad? Por supuesto, en primer lugar, vamos a aclarar varias cosas. Él... primero tiene que haber una sentencia de extradición y luego una decisión del Departamento de Estado para que venga. En eso es lo que estamos hoy. Si él viene, él tiene derecho a no declarar como lo tiene cualquier persona. No creo que haga opción de ese derecho. Yo simplemente estoy informando cuáles son los derechos de una persona que está siendo investigada por la justicia penal. Y estoy informando, además, que no hay ninguna persona que tenga obligación de colaborar con la justicia. No estoy diciendo que eso vaya a suceder en este caso, porque no ha sucedido en el caso de sus hermanos, que efectivamente han colaborado y han explicado, aunque la justicia no ha comprendido estas explicaciones, cuál ha sido la situación del Banco Montevideo. Pero digo, hay que, digamos, tener en cuenta cuáles son los derechos que tiene una persona que está siendo sometida a un proceso penal o a un proceso de extradición.
Doctor Diego Camaño, abogado defensor de los hermanos Peirano Basso aquí en Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Por favor, gracias y las órdenes.